del libro del Cantar de los Cantares, capítulo segundo. Ven, paloma mía, en las grietas de la roca, en escarpados escondrijos, muéstrame tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y gracioso tu semblante. Palabra de Dios. Queridas hermanas, ayer por la tarde hablábamos de ven, paloma mía. Ahora por la mañana vamos a considerar lo que sigue, que es en las grietas de las peñas, en las grietas de la roca. Yo me imagino que vosotras habéis visto Segovia, el lugar donde San Juan de la Cruz veía ese corte, ese paredón. En Segovia, en Castilla, de vez en cuando hay un corte del paisaje, un corte abrupto, casi perpendicular, como allí sucede detrás de la ermita de la Virgen de la Fuencisla, y en otras partes de Segovia, como en las hoces del Duratón, en Sepúlveda. Y en esos cortes del paisaje son como terraplenes perpendiculares, pues habitan toda clase de aves, de pájaros, cuervos, muchos, pero también las palomas anidan allí. San Juan de la Cruz vería eso cuando oraba desde aquella celda que tenía, desde aquella, no sé cómo lo llamáis vosotros, pequeña casita allá en lo alto de la huerta del convento donde él se subía a hacer oración. Y seguro que le inspiró aquella bella estrofa del cantar, del cántico espiritual, que dice: y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, que están muy escondidas, y allí nos entraremos y el mosto de granadas gustaremos. La paloma habita en las grietas de la roca. Yo cuando he leído esto esta mañana, pues pensaba en vosotras, en vuestra comunidad, en vuestro monasterio. Yo no sé si era Santa Teresa la que llamaba a estos conventitos como el de San José, palomares de la Virgen, palomarcitos de la Virgen. Pues así me imaginaba yo. ¿Qué sentido tiene este lugar? Para mí un convento de estos es como habitar en las grietas de la roca, en lugar bien escondido, donde no puede entrar nadie, donde en definitiva pues se puede gustar con el tiempo, desde luego, el mosto de granadas. Digo con el tiempo porque humanos somos, y la humanidad pues hasta llegar a gustar el mosto tiene que pasar por muchas cosas. El otro día hablábamos de la sabiduría, lo difícil que es llegar a una inteligencia en el corazón de la sabiduría de Dios manifestada en Jesucristo. Ayer hablábamos de la paloma, de los misterios de la fe por medio del don de inteligencia. Hoy, si queréis aplicar algún don a esto que estamos hablando, le aplicaríamos el don de consejo. ¿Qué significa consejo? El don de consejo no es dar consejos a los demás. no es tener una capacidad especial de dar consejos a los demás. El don de consejo lo recibe uno para aconsejarse a sí mismo, para discernirse a sí mismo. El don de consejo es el don que nos hace encontrar nuestro camino, que nos hace encontrar nuestra vocación. Es un don del Espíritu Santo que nos habla, que nos ilumina y que nos lleva donde Él quiere. Yo estoy seguro que todas las que estáis aquí, de una forma o de otra, habéis sido inducidas por el don de consejo a entrar en este palomar de la Virgen. Y ese don de consejo pues os ha traído a estas moradas, os ha traído a este lugar, que bien podríamos denominarlo así: grieta de la roca, hendidura en la peña, un lugar escondido, pero un lugar apto, muy apto, para lo que interesa verdaderamente: la contemplación. La contemplación es una cosa que necesita soledad, que necesita recogimiento, que necesita separación del mundo y de las cosas del mundo, porque si no, pues puede verse muy estorbada. Y la contemplación es el mosto de Granadas. No voy a decir yo que la contemplación venga simplemente por el hecho de estar en un convento así, encerrado. La contemplación es obra del Espíritu Santo, es obra de Jesucristo, y la da como quiere, donde quiere y a quien quiere. Os hablaba el otro día de esa amiga que el Señor la sentó en un banco de una plaza de una ciudad con un toque contemplativo fortísimo, y sintió como una efusión del Espíritu que le hizo pues sentarse en un banco porque no resistía más. Es cierto, es el Espíritu Santo el que da la contemplación, y lo da donde quiere. Hoy día, como os he dicho estos tiempos atrás, estas charlas atrás, en los carismáticos, por ejemplo, hay muchos contemplativos. Y son gente normal y corriente, que trabaja por la mañana en una oficina, que va en el autobús, que viaja en el metro, que tiene sus preocupaciones, que puede tener sus hijos, sus nietos, que hace la vida ordinaria de las personas, pero bueno, el Señor es así. Y muchas veces, cuando en los conventos contemplativos no se contempla, pues el Señor da la contemplación a los seglares, a los pobres. Y lo mismo sucede con la predicación. Cuando los predicadores no predican, el Señor da palabra a cualquier persona, porque como son suyos los dones, como son suyos los carismas, pues Él los distribuye, como dice el Vaticano II, según a Él le plaza. Y unos tiempos pues pueden ser difíciles en los conventos. ¿Por qué razón? Pues porque nos hemos envejecido. Hay conventos muy viejos que viven de la tradición, y solamente viven de la tradición, y ¿saben lo que pasa? Que no están en la grieta de la peña. Están simplemente ocultos y escondidos, pero no están en la grieta de la roca. ¿Por qué? Pues porque ya no contemplan al esposo, porque ya no están ansiosas en la búsqueda del esposo. Pierden el tiempo o más tiempo en guardar todo aquello que hay que guardar, obra del pasado, que en lo nuevo que el esposo te está pidiendo. Y entonces pues ya pierdes la intimidad, pierdes la relación. Ya ni te suena siquiera muchas veces eso de paloma mía que anidas en las rocas. ya no suena en muchos conventos hoy día la vida religiosa. ¿Qué pasa con la vida religiosa en España en este momento? Pues algo pasa, y en Italia. Algo pasa cuando no hay vocaciones, cuando no viene nadie, cuando los conventos se están haciendo mayores, mayorísimos. Algo pasa y tenemos que preguntarlo, ¿pero qué pasa? Algo pasa. Hemos perdido algo. Y si hemos perdido algo, pues hay que recuperarlo. Pero el hecho de saber que hemos perdido algo y de aceptarlo y de asumirlo nos ayuda porque nos hace pobres. Y cuando somos pobres es cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros. La pobreza es un reclamo para Dios impresionante. Impresionante. En los países sajones tienen una canción que la cantan en todas partes. Se llama Amen, Amen sic grace. Gracia admirable. Esta canción, una de las leyendas dice que nació de la siguiente manera. En una roca, en una grieta de la roca. Pero ya veréis qué grieta. En uno de los barcos allá por el año 1700 y pico que trasladaban negros desde África para hacerlos esclavos en Norteamérica, pues uno de esos barcos se encontró una vez con una impresionante tormenta y el barco se iba a pique, ya de una manera totalmente desesperada, imposible salvar el barco. Y el negrero, el capitán del barco, cuentan que rezó por primera vez después de muchísimos años. Y cuando rezó, recibió un toque de Espíritu Santo, como una conversión. Y de repente, cuando estaba en cubierta, ensimismado, oyó que de la bodega del barco donde estaban los negros hacinados, donde estaban los pobres esclavos allí metidos, salía un murmullo. Una especie como de murmullo. Los negros estaban cantando, boca cerrada. Y cantaban una cosa sin letra, pero muy ungida. Y era así. Jesús. Yo le pongo letra, Jesús. Jesús. Jesús, 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 Jesús. Los negros no eran cristianos todavía. Nadie les había hablado del Evangelio. Les habían robado de sus aldeas africanas. Y no solamente les habían robado, sino que habían matado a toda la población. Y solo se habían quedado con los jóvenes que les interesaba. Fuertes para el trabajo. Y se los llevaban para América. No eran cristianos todavía, pero el Espíritu Santo sí lo era. Y el Espíritu Santo les dio a los negros esta canción en lenguas, murmullo. Y cuentan que el negrero le puso la letra. Se quedó con el soniquete, con el boca cerrada de los negros, ungido, y le puso la letra que ahora se llama Amen sic grace, que lo cantan siempre hasta en los funerales. Si visteis por televisión el 11S, el 11 de septiembre en Nueva York, los equipos de rescate que iban a sacar los muertos iban todos cantando Amen sic grace, el Jesús este, con la letra inglesa que ellos le han dado. ¿Por qué cuento esto? Sencillamente, pues, por lo que decía antes, en la pobreza es donde Dios trabaja. Estos negros no tenían ninguna tradición, no eran cristianos, no sabían nada de nada, ni conocían a Jesucristo siquiera. Pero el Espíritu Santo les dio oración en lenguas. Y la oración en lenguas es contemplativa, boca cerrada. No sabían lo que decían, les salía del alma. Tenían un chute espiritual impresionante y de ahí le salía del alma esta canción. Por eso, pues en los conventos actuales, muchas veces necesitamos verdaderamente un tipo de pobreza del que pueda salir y brotar estas bellezas de las que nos habla la Biblia y de las que nos habla San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. El mosto de granadas gustaremos. ¿Qué puede ser el mosto de granadas nada más que un don del Espíritu Santo que te hace alabar a Dios, que te hace bendecir a Dios por su grandeza, por sus misterios, por todo? Un don de contemplación tremendo, en el que tú a boca cerrada o a boca llena o como sea o como puedas, pues le alabas a Dios y le cantas, porque ha sucedido algo dentro de ti. En la bodega del barco, aquí, aquí en este palomar, aquí en este convento. Si este convento se siente bodega de barco, entonces es cuando puede brotar aquí el canto en lenguas, que es un canto ungido, espiritual, contemplativo, profundo. Y no me digáis, hermanas, que vosotras es que ya sabéis mucho de Dios, porque cuanto más gritéis, menos sabéis. Los negros no sabían nada. De Dios solamente sabe Dios. Nosotros somos todos muy pobres y necesitamos siempre sentirnos bodega de barco, para que desde ahí, me da lo mismo decir bodega de barco que grieta de la roca, lugar oculto, escondido, pero pobre, muy pobre. Paloma mía que habitas en lo más pobre, en una grieta de una roca, podéis imaginar, ¿verdad? Mira que si el chubasco en Segovia, por ejemplo, viene del oeste, todo el agua se le mete por la grieta, dada la posición que tiene. En lo más pobre, siempre en lo pobre, ahí está el Señor y ahí es donde actúa el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, en una vocación como la vuestra, pues tiene derecho a aspirar a algo. El Espíritu Santo tiene derecho, con vosotras que os ha llamado y os ha metido dentro de esta tradición, dentro de este carisma, porque esto es un carisma, una manifestación del Espíritu, os ha metido dentro de este carisma, que es un carisma fundamentalmente contemplativo, como en la Iglesia no se ha dado, y hay que reconocerlo. Y el carisma es para el bien de la Iglesia, para el bien de todos. Y de vuestra tradición han salido santos y sobre todo santas que son eclesiales. Yo puedo decir que a mí personalmente, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita, Isabel de la Trinidad, Santa Edith Stein, que son cuatro carmelitas, que en este momento recuerdo, así a bote pronto, me han hecho muchísimo bien. Muchísimo bien en mi vida me han hecho, las cuatro. Lo cual quiere decir que el carisma que han tenido, que les ha dado vida a ellas, pues es un carisma de todos, es eclesial. Pero tiene su grieta, tiene su lugar donde cultiva, donde se cultiva. Y ese lugar es aquí. Ese lugar es en el convento, en el Carmelo, en el convento carmelitano. Estas cuatro, a ninguna le fue nada fácil. Habitaron en la grieta y el chubasco les mojó los vestidos muchas veces. muchas veces, y el viento que azota esos cortes de paisaje tan fuertes a veces, pues es duro, es difícil. Pero ahí es donde se forma y ahí es donde llega la cosa a ser altura de contemplación. Y es muy sencillo. Santa Teresa une la contemplación con la oración. Y San Juan. ¿Qué se hace en un convento como este? Pues crecer en oración. Crecer en oración. Es curioso, Santa Teresa, cuando habla de la oración vocal, en el libro, a ver si me acuerdo, Camino Interior o algo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Camino de Perfección. Cuando habla, es de San José, sí, habla del convento de San José. Y cuando Santa Teresa pues habla del recogimiento interior, de cómo tienen las hermanas que irse recogiendo interiormente. Pero antes habla de la oración vocal. Y dice una cosa muy bonita que a mí se me ha quedado, no lo tengo refrescado en este momento, pero viene a decir algo así que, hermanas, algunas de vosotras que sois enemigas de lo contemplativo, no creáis que os liberáis tan fácilmente de lo contemplativo, porque el Señor a veces, en una oración vocal, da una contemplación subidísima. Y yo pienso que mi madre era así. Yo cuando entraba en casa, a cualquier hora del día que entrara, siempre escuchaba al abrir la puerta el cassette. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor. El cassette de la editorial Edivesa rezando el rosario. Mi madre se pasaba rezando el rosario, yo qué sé, las veces. Y le consolaba profundamente el rosario. No me digáis que no había oración contemplativa ahí. A su nivel, a su modo. Pero oración contemplativa, porque cuando hay consuelo, y consuelo interior, y ganas de hacerlo, porque ¿quién aguanta todo el día el cassette? Dios te salve María, llena eres. Cuando hay ganas de hacerlo, es que hay mosto, es que hay crecimiento, es que el Espíritu Santo está actuando. Yo me imagino que vosotras, además de oración vocal, hacéis otras cosas. Pero bueno, ya me pongo en el lugar de las más pequeñas, de las más jovencitas que estáis aquí, que empezáis un poco esta vida a la que os ha traído el Señor, esta vida de contemplación, porque en otros lugares no es fácil hablar de la contemplación, aquí sí, y me encanta poder hablar hoy de la contemplación, porque este lenguaje es un lenguaje que no es fácil. Aún gente contemplativa en el mundo, que ellos son contemplativos, no entienden nada de lo que yo voy a decir. Pues porque no tienen este lenguaje. Les hablo de oración de recogimiento y me dicen, ¿qué dices? Ni idea. Porque tienen otro lenguaje. Pero es muy importante formular las cosas. Santa Teresa de Jesús nos dice eso. Que claro, la monja carmelita debe desde el principio tratar de recogerse en la oración, de hacer una oración interior de recogimiento. Para esa contemplación es necesario, sabéis muy bien, que el Señor nos vaya dando algo más que oración vocal, porque al fin y al cabo la oración vocal pues es muy importante y para algunos la única que tienen que hacer, pero es oración vocal. Hay que penetrar más en el interior, hay que ir hacia adentro. Y después viene la oración mental, que yo creía que era un invento de los jesuitas, pero Santa Teresa también habla de la oración mental. Así que pido perdón a Dios de todas las veces que he juzgado a los jesuitas por haberse inventado el examen de conciencia y la oración mental. Porque Santa Teresa también habla del examen de concienciación, dice ella. Se ve que era cosa del tiempo. Se ve que era cosa del siglo XVI más que de los jesuitas. Porque los dominicos nunca hemos hecho examen de conciencia. Y si se lo dices al maestro de los novicios, ¿cómo? ¿Hacer examen de conciencia para qué? Si tú tienes alguna gorda, lo tienes en la conciencia siempre, o sea. No necesitas hacer examen de conciencia. El examen de conciencia es un rebusco ahí de moralista, de faltas, que no, a los dominicos eso no. No les va, pero se ve que era cosa del tiempo. Porque Santa Teresa también habla de esto. No un estilo, digamos, tan formulado y tan legislado como los jesuitas, porque los jesuitas el examen de conciencia para algunos es el acto más importante del día. Yo conozco un colegio en Madrid que en el único lugar donde se encuentran comunitariamente los jesuitas es en el examen de conciencia, a las 12 del mediodía, cuando terminan sus clases, cuando es. Porque después la comida no es ni siquiera en común, la comida es entre la 1 y las 3. Cada uno va cuando quiere. Pero el examen de conciencia es lo más comunitario. Bien, pues Santa Teresa nos habla de que la monja carmelita debe entrar por caminos de recogimiento. Y al hablar de caminos de recogimiento no me refiero al exterior, que yo estoy caminando hacia adentro. Atención al interior, que la boda se celebra dentro, en el espíritu, que vamos hacia adentro. Así que, hermanas, y dice Santa Teresa también, generalmente las que van entrando por oración de recogimiento cierran los ojos, hacen la oración con los ojos cerrados. Yo no digo que cerréis los ojos todos, todas ahora mientras estoy hablando, pero por ahí va la cosa. Entráis en oración de recogimiento, que ya ha superado la oración mental y ha superado también lo que podríamos llamar oración vocal y mental. Ya no se trata de que tú pienses en Dios, ya no. Hay que dejarle hueco a Dios. Hay que liberar al alma en lo posible de toda la actuación de las potencias, del entendimiento, de la imaginación, de la memoria, de la fantasía, todas estas cosas, de las emociones, de todo esto hay que liberar en lo posible al alma, para que se quede en seco y en vacío. Pero bueno, ¿y en seco y en vacío qué? Pues en seco y en vacío. Y hasta ahí es humanidad, es una oración, pero hecha por el hombre. Lo mismo que la vocal, yo no digo que no esté actuada por el Espíritu Santo, pero no podemos decir que es sobrenatural así por las buenas. Por lo menos en su entitativo, en su entidad, es una cosa humana todavía, aunque esté promovida y provocada por el Espíritu Santo, que te quiere llevar más arriba. Hasta ahí pueden llegar incluso las técnicas humanas. El yoga puede llegar hasta ahí, para la oración de recogimiento. Lo que pasa es que el yoga muchas veces no va en la línea de la oración, del encuentro con alguien, como os dije el primer día. Va en la línea budista, más bien, que es la búsqueda de la paz y la búsqueda de la superación de los contrarios, de la superación de los sufrimientos y de todas estas cosas. Pero incluso nos puede ayudar, incluso podría ayudar en lo que se trata de oración de recogimiento, para ir penetrando poco a poco en una grieta de la peña más escondida todavía. La oración de recogimiento son años, generalmente, muchos años. Aquí a lo mejor menos, porque estáis para eso, porque tenéis el don, porque tenéis el carisma. Ya me gustaría que me contarais, a ver cómo estáis de recogidas vosotras en el alma, porque yo vengo de fuera. Pero la oración de recogimiento es una cosa interior que va. Yo estoy muchos años en eso. Yo llevo muchos años en una oración buscando la contemplación, buscando el recogimiento interior, buscando una presencia interior. Estoy a la búsqueda del Señor, pero una búsqueda interior. Yo ya como San Agustín, no quiero buscarle fuera. Cuando me dicen las personas que van a la montaña y se emocionan, digo yo también, pero la emoción es periférica. A mí la montaña no me pasa de la periferia. Yo quiero el interior. Yo quiero encontrarme con alguien, pero a mí me significa, me ha significado muchísimos años de tratar de hacer una oración. No es que haya sido yo muy metódico, pero yo sé que el Señor me ha conducido hacia una oración de recogimiento interior, que en un principio es horroroso, porque te pones y dices media hora de oración o un cuarto de hora de oración, me siento en la silla y trato de estar delante de Él, trato de estar delante del Señor. Una guerra impresionante. El entendimiento imaginándose que es más que Aristóteles. La imaginación creyendo que es más que Shakespeare. Se inventa cada novela. La fantasía, pues qué sé yo. Heidi por los montes. Las emociones y todo. Y yo como un pobrecillo allí tratando de recogerme con estas imaginaciones, sentimientos, entendimientos, Dios mío. Y no puedes, piensas en todo. Y después viene la eficacia práctica de la voluntad o de esa parte que tenemos como muy económica dentro de nosotros, ahorrativa de tiempo. ¿Y tú qué haces ahí perdiendo el tiempo? Con lo que tienes que hacer con esto y con lo otro y con lo demás allá. Y entonces miras en la habitación, ay, aquel libro está mal colocado. Pero no me puedo levantar que estoy en oración de recogimiento. A mí me pasaba que digo, bueno, mientras hago oración grabo una cinta al magnetófono. Hasta que después de cierto tiempo me di cuenta de que no se puede grabar una cinta a la vez que estás en oración de recogimiento. Tiene que ser gratuita, totalmente gratuita, para Dios, totalmente. Si haces alguna cosa alrededor, ya estás en esa otra cosa. No estás verdaderamente en la oración de recogimiento. No, no vas a la grieta escondida, no. Y si el Señor viene y te echa un piropo y te dice, paloma mía, lo primero que te dice, apaga ese casete. Paloma mía, apaga ese cassette porque estás más atento al cassette que a mí. Entonces la oración de recogimiento tiene que ser muy limpia de todas estas cosas, muy limpia, muy limpia. Y después de años, pues tú vas cogiendo por lo menos una cierta actitud. Al final ya no te cuesta tanto. Al final ya notas como los levantes de la aurora, al final ya notas como algo de presencia, porque hasta ahora ha sido solo vacío y vacío y vacío, en fe, en pura fe. No puedes bajar a la oración de vocal porque es insípida, y a la oración mental porque te cansa y te aburre. Sigues en la oración de recogimiento, el Señor te está llevando, pero no te da nada o nada que tú sientas como algo realmente real, nada más que el vacío de todas las cosas. Y en esa oración de recogimiento hay que perseverar, y perseverar tiempo es la para llegar a esa grieta donde se gusta el mosto. Hay que perseverar mucho tiempo, mucho tiempo. Pero es un ejercicio saludable y además el único que te puede llevar un poco más arriba. Después de la oración de recogimiento viene pues una presencia ya algunas veces más viva, incluso algunas veces más sabrosa. Algunas veces empieza a ser sabrosa. Santa Teresa, cuando se da el paso de uno a otro, cambia el lenguaje. Y la oración de recogimiento empieza a llamarla quietud. La oración de quietud. Y dice ella que la oración de quietud es donde ya no hay duda de que esta oración es sobrenatural. ¿Por qué razón? Porque la oración de recogimiento, como el yoga, como otras cosas, lo puedes hacer cuando quieres. Te puedes poner tú a recogerte, pero la oración de quietud ya se te da. Y por más que andes alrededor, tú no entras. La oración de quietud ya es sobrenatural, entitativamente distinta. Algo que te sucede. Algo que sucede en ti, mejor dicho. Y ese algo que sucede en ti ya es, por lo menos al principio, ya es, pues no sé, como un sentir espiritual, como un toque espiritual, como un algo espiritual, que mientras estás en ello, pues estás bien y sabes que estás cerca del Señor, aunque ni le ves los ojos, ni la cara, ni ves absolutamente nada, pero ahí estás. Evidentemente se necesita estar fuera totalmente de las cosas, estar fuera de todo lo que te pueda estorbar, porque aunque es una oración sobrenatural, es la más pequeña de todas las oraciones sobrenaturales. Y Santa Teresa dice que hay muchos contemplativos que han llegado hasta aquí, pero después se echan atrás, porque no valoran suficientemente la sobrenaturalidad de esto, y porque además el demonio y toda la caterva que utiliza él para distraerte y para bajarte desde ahí actúan muy fuertemente. Entonces, en esta oración, pues, de quietud hay que estar ya como muy compenetrado. Vosotras, dice Santa Teresa, os es más fácil. A gente como yo, por ejemplo, que soy un predicador, que siempre ando. Santa Teresa tenía dos amigos dominicos muy amigos, uno el padre Báñez, que era un gran teólogo, pero otro más amigo todavía se llamaba el padre Ibáñez, que lo confinaron mucho tiempo en un convento allá por la provincia de León, Trianos. Pues decía de él que, como se había dedicado toda la vida, era un hombre muy espiritual, pero que no había llegado prácticamente ni a la oración de quietud. Y dice Santa Teresa, porque uno que está a las cosas del mundo como el predicador no puede llegar muy alto. No tiene suficiente quietud, decía ella. Dice, y de hecho el padre Ibáñez, nada más que le han dejado en el convento viejito ya sin tener que predicar ni salir por ahí, ha crecido enormemente en poco tiempo. Se conoce que lo compartían entre los dos. La oración de quietud para uno que anda por el mundo, pues no es. En los carismáticos hay muchos contemplativos, pero ya quisiera yo que entendieran la oración de quietud, porque hay muchos contemplativos. Y la oración de recogimiento en los carismáticos hay un apoyo, que no sé si lo tendréis vosotras, es el apoyo de la oración en lenguas. La oración en lenguas de la que habló San Pablo tanto, que es puramente contemplativa, porque ahí no funciona, no pides nada a Dios, oras, estás unido con Dios. Es como una especie de oración de unión, pero puntual, mientras lo rezas, después ya pum, cae como la tensión eléctrica que ayer retrasó una hora al AVE para ir a Madrid, y yo esta tarde tengo que salir de aquí a las 5:30, llegar a Madrid a las 6:30 esta tarde para dar una charla a las 7 allí, y como la tensión eléctrica no esté bien, no llego a la charla. Pues en los carismáticos hay oración de recogimiento que es casi puntualmente oración de quietud, de unión, pero es puntual. No es como un estado, es como un subidón, digamos, en un momento determinado de la alabanza por obra del Espíritu. Por eso es más bien carisma. Por eso al don de lenguas se le llama carisma de lenguas. No es como un don del espíritu. La contemplación es don. Es un hábito, y los hábitos son por naturaleza como estables. Mientras que el carisma solo actúa cuando actúa. El predicador que tiene carisma lo tiene cuando actúa, cuando predica. Fuera de eso, pues puede ser el tonto del pueblo. Y lo mismo sucede en la oración carismática de lenguas. Es carisma, pero tiene altura, pero como carisma, no como hábito, no como estilo de contemplación. No es una forma de ser contemplativa, aunque se ejerce en un momento determinado la contemplación. Y ya me gustaría a mí que los carismáticos, pues, si pudieran, porque claro, son gente que se parece a los predicadores, están ocupados de las cosas del mundo que muchas veces no puede, pero el Señor lo hará, porque esto son cosas del Señor. Pero aquí sí, aquí es que estáis para eso. Vuestra vida es un lujo contemplativo en ese sentido. Estáis para que vuestra oración llegue a ser oración de quietud y oración de unión, y llegue a serlo de tal forma que sea estado de vida, modo de ser, modo de orar. Yo no puedo orar de otra forma. Cuando un carismático está muy acostumbrado a orar en lenguas, ya casi no ora de otra forma. La oración en lenguas son los gemidos inefables de los que habla San Pablo, porque nosotros no sabemos pedir ni siquiera lo que nos conviene. Y entonces conviene orar en lenguas para no programar a Dios, para no... Yo cuando oro por una persona, no le pido a Dios nada por ella, simplemente se la entrego, se la coloco en sus brazos. Dios la ama más que yo y sabe mejor que yo lo que tiene que darle. Pero se la coloco en sus brazos, hay que colocarla en los brazos de Dios. Porque Dios quiere esto, quiere esa intercesión, quiere esa forma de estar cerca de Él. Quiere que nos amemos los unos a los otros hasta en eso. Colócame a mi hija en mis brazos. Y eso es lo que hace la Iglesia, y eso es lo que podemos hacer los unos con los otros. Colocar en los brazos de Dios al hermano y a la hermana, intercediendo sobre todo por todas aquellas cosas que le pueden impedir este estar en los brazos de Dios. Entonces, pues, esta oración contemplativa, pues, nos lleva a percibir a Dios muy íntimamente cerca de nosotros. Es una oración contemplativa que se realiza en la voluntad. Y todavía por fuera puede haber como muchas tensiones, como muchos problemas. Pero el Señor va trabajando la voluntad. Eso dice Santa Teresa y dicen otros tratadistas. Para mí es más en el espíritu, en el centro de... Pero bueno, recoge la voluntad. Porque la voluntad, el Señor la recoge, y muchas veces a mí me pasó una cosa, os la voy a contar, pero bueno, es una cuestión de enamoramientos. Diréis, pero un cura se enamora, pues os lo voy a contar, porque viene al cuento de lo que digo. Pues una vez estaba en un congreso y había allí una chica, no era española, no es española. Y los 8 días que duraba el congreso, los 4 o 5 primeros días estaba siempre a mi lado, siempre a mi lado, siempre. Y yo la quería ya de antes, y ya a mí y tal. Y entonces de repente, pues un día le digo a Pedro Reyero, que estaba conmigo. Pedro Reyero era un predicador dominico que andaba siempre conmigo predicando por ahí, que murió hace unos años. Digo, Pedro, ¿tú sabes que me estoy enamorando de esta? Pero ¿y tú cómo lo sabes? Me preguntó Pedro, que no me solía decir nada, solo se reía, se partía de risa. Digo, porque mira, es que yo noto que mi entendimiento, mi imaginación, mi fantasía, mi memoria son de ella. Pienso en ella, la imagino, la fantaseo, la recuerdo, es que son de ella, pero además son de ella de una forma que se me está metiendo, que yo no quiero, pero se me está metiendo en el alma. Y él se reía, se conoce que no veía mucho peligro, porque yo, entre otras cosas, no lo quería. Pero ya cuando faltaban 2 días de congreso o así, noto que el Señor me dice en el interior: vale, vale, pero tu voluntad es mía, ahí no va a entrar ella. Y de repente me inspecciono a mí mismo, digo: ahí va, si es verdad. ¿Dónde tenía yo la seguridad? Porque yo no me alboroté por estar enamorado. ¿Dónde tenía yo la seguridad? La seguridad la tenía en que mi voluntad no participaba del enamoramiento. No estaba yo. Y me di cuenta que la voluntad era del Señor. Se lo conté a Pedro y la carcajada que se echó se oyó en el Tíber. Pero a mí me valió. Me valió un montón. Porque hay algo que es del Señor y que si tú no se lo quitas, si tú no le quitas al Señor la voluntad de ser de Él, aunque te enamores con todas las demás potencias, que ella sigue en su juego, como dice Santa Teresa, cada potencia sigue su juego. Y eso no quiere decir que no vayas creciendo dentro, porque el crecimiento se realiza ahí. Se realiza, vamos a decirlo así, en la voluntad. Ahí es donde toma posesión el Señor y donde te va subiendo, porque claro, ¿qué puede el Señor desear de ti nada más que la voluntad? En lo demás eres pobre. En lo demás puedes ser hasta un enamoradizo. Pero la voluntad. Desde aquel día me di yo cuenta de que no tenía peligro ninguno de vocación. Y ya hace 20 y tantos años que sucedió esto. ¿Por qué? Porque mi voluntad, el Señor me dijo, es mía. Y como yo estaba de acuerdo, como yo estaba de acuerdo con Él, digo: maravilloso, Señor, maravilloso. Entonces ya no me alborotaban tanto las cosas de fuera. A ver si... Y podía estar con la chica perfectamente y podía eso, porque no influía en mi voluntad. No influía. Mi voluntad era de otra dimensión. Mi voluntad se me transformó a mí en la grieta de la peña. El lugar oculto. La verdadera presencia de Dios. Yo lo llamo espíritu más que voluntad, pero me da lo mismo, porque todos son misterios en este campo. Ahí, en el centro de mi ser, en el centro de mi alma, en eso, yo vi que el Señor me tenía cogido. Yo ya me había entregado, o sea, no me extraña que me hubiera cogido, porque yo me había entregado. Si yo hubiera protestado un poco, hubiera dicho: eres posesión mía, tú te has entregado. Pero también entiendo que si no estás muy firme en tu voluntad, si en tu voluntad no estás en el Señor y quieres estar en el Señor, las cosas de fuera, bueno, son peligrosísimas. Pero así no tanto, ni mucho menos. Por eso, ahí dentro, en la voluntad, dejad que os vaya creciendo la oración. Que os vaya creciendo la seguridad, la firmeza de estar en el Señor. Tenéis esa vocación, vuestra voluntad que sea de Dios. Si os dan guerras las cosas, si os da guerra la comunidad, si os da guerra la vecina, porque las vecinas dan guerra muchas veces. Si os da guerra el mundo, si os da guerra el demonio, Habladle al Señor desde vuestra voluntad. Señor, que nadie me arrebate esta presencia tuya en el centro de mi ser. Porque yo superaré o no superaré las cosas, pero soy tuyo. Y el Señor es muy quien para hacer que desde ahí tú, aunque estés en la bodega del barco, en las otras dimensiones, puedas cantar el cántico nuevo, puedas alabar al Señor, puedas caminar hacia la contemplación, porque la contemplación no tiene fin hasta el cielo. Hasta que se llega a la visión beatífica, es un camino de contemplación. Ahí, allá, en lo profundo. No lejos, sino profundo. La cosa va por lo profundo de tu interior. Entra dentro de ti. Que tu voluntad sea del Señor. Que Él se apodere de ella. Y entonces, pues, la primera conclusión que sacas y lo más importante es: estoy donde tengo que estar, a pesar de que mis hermanas tendrán un arrechucho de esos de ya no me quiere nadie, estoy sola. Esos arrechuchos te pueden entrar muchas veces, pero ya no puedes decir eso, porque en tu voluntad está Él, y que ahí seas profundamente bendecida.